Estamos en Rusia estos días. Vamos a hablar de Catalina la Grande, pero en realidad no. Todos se frotan las manos cuando uno amenaza hablar de Catalina la Grande, porque tenía muchos amantes. Dice que mantenía más o menos siempre un número de unos 20 amantes.
Que no
es que tuvo 20 en toda su vida, que no sería nada.
No, 20 al mismo tiempo.
20 al mismo tiempo, más o menos siempre. Alguna vez tuvo picos de 80.
Papá.
Ah, flotaba mucho ahí, sí.
Abigarrada.
Sí. Cuando andaba nerviosa, dice.
Acá hemos hablado de todo eso, pero no. Era alemana, saben ustedes. Había llegado a la corte rusa. En ese caso, con el zarevich, en realidad, con el príncipe heredero, Pedro. En 1762, Pedro subió al trono como Pedro III. Pero no le fue muy bien, fue destronado meses después por la guardia imperial, y los nobles hicieron que se eligiera a Catalina como emperatriz. El asunto no terminó allí. El 17 de julio de 1762, pocos días después de ser derrocado, Pedro III fue asesinado. Un momento. Algunos historiadores todavía discuten a esta hora si Catalina tuvo algo que ver en aquel crimen. En 1773, unos 5 años después, mientras las mejores tropas de Catalina peleaban contra los turcos, atención, un cosaco llamado Yemelyan Pugachev declaró ser el esposo de Catalina, nada menos que el zar Pedro Fyodorovich Romanov. Apareció y dijo, momento, Pedro no murió hace muchos años, sino que soy yo. Pedro soy yo, que estuve escondida, no sé qué. Este hombre, Yemelyan, dijo que había escapado de quienes habían tratado de matarlo. Ahora encabezaba unas feroces hordas de siervos fugitivos, cosacos, tártaros, bashkires y otros descontentos que habían jurado castigar a la infiel alemana. El cronista me parece que está a favor de Catalina, porque le escribe con un fervor racista,
sí,
a los fugitivos, cosacos, tártaros, bashkires, etc. Yemelyan en realidad no se parecía nada al emperador Pedro, pero eso no parecía ser un problema, puesto que prometía libertad y riquezas a todos los que lo siguieran. Entonces, ¿qué importaba si no era parecido? En la corte estaban los escépticos, que nunca faltan, que decían que debía eliminarse a ese hombre de inmediato. También estaban los crédulos, que pagaban recompensas a los retratistas para que se acercaran al supuesto zar e hiciesen un cuadro para traerlo a ver si era. Y después estaban los muy crédulos, que creían que este era el fantasma de Pedro III, que no se dejaba aplacar. Bueno, la rebelión Pugachev empezó en los Urales, esos montes que separan en realidad el Asia, la parte asiática de Rusia, de la parte de Europa, que están ahí molestando. Usted quiere ir a Siberia y se lleva por delante los montes Urales, con gran profusión de túneles, trenes que marchan despacio, cambio de clima, etcétera. Bien, empezaron ahí en los Urales, esto es lo de Pugachev, y capturaron algunas fortalezas imperiales de las estepas del Volga. Cayeron ciudades importantes como Kazan, Penza, Saratov. Las unidades leales a Catalina se veían superadas en número, y entonces o se rendían o se daban a la fuga. Los oficiales capturados por los rebeldes eran ejecutados. Familias enteras leales a Catalina eran colgadas en las puertas de sus mansiones. Y parece que al colgarlos, los ordenaban según la edad de los ejecutados. Primero el viejo, después la mujer, el hijo mayor, qué sé yo. Esta era la prolijidad que tenían aquellos rebeldes. Los extranjeros, incluso los rusos que vistieran ropas occidentales, eran también asesinados. La preocupación en la corte era enorme. Algunos estaban convencidos de que Moscú estaba amenazada y también creían que luego caería San Petersburgo. En realidad la capital en aquel entonces era San Petersburgo. Pero la guerra contra Turquía terminó y las tropas de la primera línea de Catalina quedaron libres para actuar contra el impostor Pugachev. ¡Lo atraparon! fue atado y entregado en una jaula a Catalina, como si fuera un mesto. Se lo llevaron ahí.
Un hámster era.
Se lo llevaron ahí y antes de sentenciarlo a muerte, Catalina se acercó a la jaula y le dijo: el zar Pedro era mucho más bello que vos. Y el 10 de enero de 1775, Yemelyan Pugachev fue decapitado. Asimismo, los defensores de Pugachev fueron perseguidos y marcados. Se cortaron lenguas, narices, orejas. Los peores ofensores del trono fueron colgados en unas armazones erigidas sobre balsas, balsas que luego se dejaron flotar y arrastrar por la corriente del Volga para que sirvieran de lección a los sobrevivientes de aquellas hordas que estaban escondidos río abajo. Al mismo tiempo que sucedía esto que contamos, al mismo tiempo, apareció otro pretendente al trono. En este caso la impostura no era sustitutiva. En verdad, apareció una muchacha y dijo que era la hija de la emperatriz Isabel y del llamado emperador de la noche, Alexis Razumovsky. Esta pareja eran antecesores del trono de Catalina, explica un cacho la sucesión, y habían muerto sin descendencia. De haberla tenido, Catalina no hubiera sido zarina. Es decir, que la tipa, siendo hija de aquel matrimonio, tenía mejores derechos al trono que Catalina. Bueno, esta sorpresiva princesa, supuesta heredera destronada, se hacía llamar Isabel Tarakanova y viajaba de una capital a otra contando acerca de su padre, su familia. Milagrosamente, esta chica consiguió el apoyo de Polonia y de otras regiones enemigas de Catalina. Catalina entonces decidió deshacerse de esta muchacha y le ordenó a Gregory Orlov, quizá el más importante de sus amantes y que era también el más seductor de la corte por esos tiempos, que usara su astucia para atrapar a Isabel, la princesa impostora. Orlov era uno de los muchos amantes que tenía Catalina. No sé si habrá sido más importante que el Saltykov, pero o que Potemkin, el tuerto Potemkin. Potemkin era tuerto. El príncipe Potemkin era amante de Catalina, que cuando Catalina viajaba por Rusia le hacía construir pueblos con empleados que trabajaban de habitantes felices. Entonces Catalina visitaba pueblos que construía Orlov a su paso. Después, cuando salía, daban la vuelta y ya había otro pueblo esperando, pero los que habían estado en este daban la vuelta y
aparecían
en otro, y así, y decían, bueno, extraordinario que es esto. Pero Orlov, me parece, no estoy seguro, que fue el que dejó tuerto a Potemkin. Me parece que estaban jugando al billar, que estaban jugando al billar. Tampoco me acuerdo por qué, si era por un asunto, sí, le metió el taco en el ojo, pero no me acuerdo por qué, si era porque los dos eran novios de Catalina o por un asunto del escolazo, porque parece que uno de los dos hacía dos
y otro, claro,
decía cinco y anotaba siete,
claro, como suele pasar en los
billares. Claro, y el otro le dice, ¿qué hace? ¿Cómo meter los dedos? Y le metió un tacazo en el ojo y desde entonces le dijeron el tuerto.
Me parece que esta última debería ser, ¿no?
Eso es más, sí, verosímil. El caso es que Gregory Orlov fue comisionado para atrapar a esta chica. Orlov andaba en ese entonces por el Mediterráneo al mando de una flota e hizo lo siguiente: se las ingenió para conocer a Isabel. No dice acá por dónde andaría. Ejerció su encanto, la conoció, le dijo que la amaba y la princesa cayó seducida. El Orlov parece que era... Esto fue en Italia esta vez, que no sabíamos dónde estaba. En Italia estaba la misma. En Italia es más fácil levantar minas que en Rusia, digo, por el frío, sí. Esas cosas. Orlov la convenció de que subiera a bordo de un buque ruso con el pretexto de casarse allí. Veníamos a casarnos a bordo del buque. Y la subió. Y allí mismo se celebró una ceremonia ortodoxa de matrimonio, pero que era completamente falsa. Después el barco zarpó hacia Rusia, con la novia adentro. Pero la farsa de Orlov, que podría haber encarcelado a la princesa ni bien subió al barco, continuó durante todo el viaje. y dicen que este ñato aprovechó intensamente su condición de marido en el mejor camarote. Apenas tocaron puerto, Orlov se despidió e Isabel Tarakanova fue engrillada y llevada a prisión. Le habrá dicho, mira, tengo algo que decirte. La metieron en un calabozo en la fortaleza de Pedro y Pablo, y esta princesa, o falsa princesa, escribió cartas suplicantes a Catalina en las que rogaba piedad, pero fue en vano. Isabel murió el 4 de diciembre de 1775 de tuberculosis, no la ejecutaron. Algunos dicen, pero parece que solo una leyenda, que murió ahogada en su celda por la inundación del río Neva que alcanzó la fortaleza. Y estos son los impostores castigados de hoy. Dedicamos esto, qué sé yo. Bueno, los pobres habitantes de Rusia, en manos de gente tan cruel. Y a Gregorio Orlov también, un verdadero canalla. Hemos ido a la discoteca, le hemos contado esta historia al discotecario, al cruel discotecario, que enseguida simpatizó con Orlov.
Claro.
Dijo que había hecho muy bien. Y me preguntó si Catalina se había enterado de lo que había pasado en ese barco entre Orlov.
No le hubiese gustado nada, ¿no?
Después de todo era su amante. No sé, por ahí sí, porque Catalina también
por ese día
tenía lo que podríamos llamar una amplitud de espíritu
para la época,
que la llevaba, por ejemplo, a espiar las aventuras amorosas de sus amistades. Le gustaba mucho, así que por ahí no hubiera puesto reparo. Pero a mí me parece que no se lo contó Orlov.
Lo mantuvo un secreto, dice usted.
Eso fue como un secreto de amor. Y así se llama un vals bellísimo que vamos a escuchar, que nos entregó el discotecario, y que algunos de ustedes me van a agradecer, porque es un vals no muy interesante, pero cantado del modo más maravilloso por nuestro querido Charlo. Así que lo miro a Leo porque sé que a él le va a gustar. Adelante, adelante.
Palabras nunca dichas que oyen los que aman, miradas escondidas los que aman la fe, inútil cobardía, temor de sí mismo, un dulce egoísmo que esconde el querer. Secreto de mi amor que guardo por temor que pueda marchitarse por un rayo de sol. Secreto de ternura, flor pura de humildad, que exhala su perfume y brota en mi soledad. Secreto de mi amor que siempre guardaré, hoy puedo yo ocultarte, mañana no sé. Si un día me traicionas y vuelas del corazón, te pido perdón por mi amor. Yo puedo ser sincero, no hablando de amores, es solo cuando quiero que no sé pensar. Extraño sentimiento se ahoga en mi pecho, no sé lo que siento, que no puedo hablar. Secreto de mi amor que guardo por temor que pueda marchitarse por un rayo de sol. Secreto de ternura, flor pura de humildad, que sana su perfume y brota en mi soledad. Secreto de mi amor que siempre guardaré, hoy puedo yo ocultarte, mañana no sé. Si un día me traicionas y vuelas corazón. Te pido que me pidas perdón por mi amor.
Era Charlo en La Venganza Será Terrible, Secreto de Amor.
Un fa sostenido era ese alto, ¿sí? No, está bastante bien, ¿no?